Good morning, everybody. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la ERA y especialmente a Ramin Faripour su invitación para estar presente aquí en este seminario. También le agradezco a Michael, su presentación, que ha sido muy completa, ¿eh? Y decía que agradezco a la ERA su invitación, especialmente a Ramin, para participar en este seminario. Le agradezco también a Micael su presentación, ¿eh? Ha sido muy, muy completa y ha sido una excelente preparación del camino para el tema que yo voy a abordar ahora, que es la cooperación internacional, sobre todo entre los Estados miembros de la Unión Europea en materia de localización, recuperación de activos, bloqueo y decomiso de los bienes e instrumentos procedentes del delito, intentando darle la perspectiva propia de un fiscal, o de un investigador. Yo he trabajado durante más de 10 años como fiscal en la Fiscalía Especial Española contra la criminalidad, contra la corrupción y la criminalidad organizada. No he llevado directamente investigaciones sobre terrorismo, pero sí he tenido la oportunidad de llevar muchas investigaciones sobre delincuencia económica. Y también he sido particularmente responsable de las relaciones internacionales o de la cooperación internacional dentro de esa fiscalía. Bien, en primer lugar, hay que distinguir tres áreas geográficas fundamentales de cooperación. La más intensa, la de los Estados miembros de la Unión Europea. Después tendríamos un área más amplia, porque cubre más países, pero también donde la cooperación es algo menos intensa, del Consejo de Europa. Y finalmente ya tendríamos el área global o mundial, el ámbito de las Naciones Unidas. Bien, esto se traduce también en términos prácticos en el tiempo que nos lleva el empleo de un instrumento de cooperación, el tiempo que tardamos, por ejemplo, en conseguir información bancaria, información sobre determinados movimientos económicos. Algo que en la Unión Europea nos puede llevar un mes, o a veces menos, 15 días, si nos movemos en el ámbito de las Naciones Unidas podemos estar hablando de uno o de dos años para conseguir el mismo tipo de información. También tenemos que distinguir tres momentos o tres etapas diferentes en todo el proceso, ya lo ha mencionado Micael antes. En primer lugar, una fase de investigación donde el objetivo principal es encontrar los bienes, ya sean los instrumentos o los productos del delito, o las sucesivas transformaciones que esos bienes hayan experimentado. Tenemos una segunda fase donde lo fundamental es bloquear esos bienes, una vez que los hemos encontrado, impedir que se puedan mover de un lugar a otro, que el criminal pueda seguir haciendo uso de ellos. Y una última fase de ejecución, en la cual la palabra clave es decomiso o confiscación, es decir, donde lo que se trata es de conseguir realizar esos bienes, es decir, que esos bienes pasen de la esfera de dominio de los delincuentes al uso de las autoridades del Estado. Y en la medida de lo posible también conseguir, como también citaba Miguel, la reutilización de esos bienes para fines sociales. Volviendo a las áreas geográficas y distinguiendo, ya que estamos en un curso organizado por la ERA de Derecho Europeo, nos vamos a centrar exclusivamente en el área europea, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea. Bien, la norma básica de cooperación judicial en materia penal, todos lo conocemos, es el convenio del Consejo de Europa del año 59 de asistencia mutua en materia asistencia mutua judicial en materia penal. Luego tenemos también otros dos convenios que son plenamente aplicables a la materia que nos ocupa, que son los convenios sobre blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito. Son dos convenios muy parecidos, el de 1990 y el del 2005. El de 1990 está ratificado y se aplica por todos los países del Consejo de Europa, no así el de 2005. El de 2005 además pues añade la novedad del tema de la financiación del terrorismo, pero en todas las normas que tienen por objeto la localización, el bloqueo, el decomiso de los bienes del delito, la redacción es prácticamente similar. Bueno, en 2005 pues introduce algunas mejoras. Luego también hablaremos de esto con más detalle más adelante. El convenio de 2005 introduce unas medidas de investigación bancaria que en el ámbito de la Unión Europea están contenidas en el protocolo de 2001. En el ámbito de la Unión Europea tenemos, muy importante, una decisión del año 2007 sobre la colaboración entre las oficinas de recuperación de activos, de la que hablaremos más extensamente a continuación. Tenemos el convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros del año 2000 y, muy importante, el protocolo a este convenio del año 2001, porque regula una serie de medidas de investigación bancaria que son absolutamente necesarias en cualquier investigación financiera. Tanto el convenio como el protocolo, como se ha dicho también en la presentación anterior, serán sustituidos en el futuro por la Orden Europea de Investigación, la European Investigation Order. El plazo de transposición es el 17 de mayo de este año, del 2017. Como siempre, supongo que para esa fecha no todos los estados habrán transpuesto la directiva, con lo cual seguiremos utilizando con algunos de ellos estos instrumentos. Pero el futuro es que sean reemplazados tanto el convenio de 2000 como el protocolo de 2001 por la directiva sobre la Orden Europea de Investigación. Y luego tenemos, que han sido mencionadas también, las decisiones marco relativas al reconocimiento mutuo tanto de las decisiones de embargo como de las decisiones de decomiso. Por último, también ha sido mencionada la directiva del año 2014 en materia de embargo y de decomiso. Estamos en la primera fase, la investigación. Queremos saber los bienes que tiene un criminal, una organización criminal, no solo en nuestro país, sino en todo el ámbito de la Unión Europea. ¿Con qué instrumento contamos? Bueno, pues contamos con esta decisión del Consejo sobre la cooperación entre las oficinas de recuperación de activos de los Estados miembros en el campo de la búsqueda, la identificación de los procedimientos del delito o de otros instrumentos relacionados con él. Bien, ¿qué es lo que dice esta decisión del año 2007? Han pasado ya 10 años, pero bueno, algunos estados hace apenas un año o dos que acaban de constituir su oficina de recuperación de activos. Bueno, pues en esa decisión lo que se hacía era establecer una obligación para todos los Estados miembros de designar o de crear una oficina de recuperación de activos que facilitase la colaboración en ese campo de la búsqueda e identificación de los productos o los instrumentos del delito. Designar, porque en algunos países ya existían estas oficinas, es el caso de Irlanda, por ejemplo, que fue pionera en el ámbito de la recuperación de activos, y en otros muchos países, la mayoría de la Unión Europea, no existían, y por lo tanto, en primer lugar, lo que era necesario era crear esas oficinas y después designar alguna de ellas como punto de contacto en las relaciones internacionales. Se dejaba la posibilidad de que cada Estado designase una, o si acaso dos, de estas oficinas, que podían tener naturaleza muy distinta. Podían ser oficinas administrativas, podían ser oficinas de naturaleza policial, o podían ser también oficinas judiciales. Es decir, algunos países, Bélgica, Holanda, por ejemplo, pues la Oficina de Recuperación de Activos forma parte de la Fiscalía de ese país. Y tienen también, además, una composición multidisciplinar. No solo hay fiscales, sino que hay policías y expertos de todo tipo para la búsqueda de la localización de los activos delictivos. Aquí tenemos un panorama del resultado final, los Estados miembros y el tipo de oficina que ha diseñado cada uno de ellos. En algunos casos veis que son dos oficinas, en algunos casos ha cambiado, inicialmente se designó una oficina de un tipo y posteriormente se ha designado una oficina distinta. Si hay algún error os pido disculpas porque me he basado en los informes de Eurojust, algunos, bueno, puede ser que no sean los más recientes y también pues algunos hablan de este proceso de cambio en algunos países, ¿no? La intención de transformar su oficina de recuperación de activos. Como veremos ahora, el que tengan diferente naturaleza a veces dificulta la cooperación, porque no todas las oficinas pueden hacer lo mismo, pueden llegar igual de lejos en su búsqueda de bienes. Muy importante también la decisión del año 2007, dice que las oficinas cooperarán entre ellas, bien por solicitud de una oficina a otra, o también de manera espontánea. Esto es muy importante, esto es algo también que está contemplado en las normas de asistencia mutua judicial, el convenio de 2000, por ejemplo, muchos convenios de Naciones Unidas también. La posibilidad de adelantarse a las necesidades de otro país. Esto sucede muchas veces en este campo. Es decir, el país donde se ha cometido el delito no sabe dónde se han ocultado los bienes que son el producto de ese delito. El país donde se han ocultado los bienes, donde se ha ingresado el dinero, por ejemplo, tiene ese conocimiento. No puede estar a la espera de que se le pidan esos datos, porque el país donde se ha cometido el delito normalmente no lo sabe, no lo conoce. Es muy importante en esos casos que el Estado miembro que tiene conocimiento o que tiene sospechas normalmente de que esos bienes pueden proceder de algún delito informe al Estado donde ese delito se ha cometido. Saliéndonos del ámbito de la Unión Europea, esto en mi experiencia profesional he visto que pasa varias veces con Suiza. Es decir, las autoridades suizas, la policía suiza, la fiscalía, tienen conocimiento de que una persona, un llamado PEP, Politically Exposed Person, una persona expuesta políticamente, un político de otro país, un familiar de un político de otro país, un amigo de esa persona, ha abierto una cuenta en Suiza, con mucho dinero. Y las autoridades suizas, pues a través de la prensa internacional, dicen: ¿no? Esta persona es un político de otro país, es una persona. Este dinero es sospechoso. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción Española hemos recibido comunicaciones de la Fiscalía Suiza advirtiéndonos, diciendo: sepan ustedes que en este banco de Zurich, de Ginebra, está esta cuenta corriente por esta persona que tenemos conocimiento por la prensa internacional que en su país está siendo investigado por un escándalo de corrupción, etcétera, etcétera. A lo que voy. Importancia de la transmisión espontánea de información entre autoridades de los Estados miembros. Si únicamente permanecemos a la espera, con una actitud pasiva, nunca conseguiremos acabar con el crimen organizado, en este caso, ya que es el tema central, con la financiación del terrorismo. Cualquier movimiento de dinero sospechoso hay que informar a los países que puedan tener interés. Bien, las peticiones que se envían de una aro a otra se basan en el formulario de la llamada iniciativa sueca, una decisión marco del año 2006 sobre intercambio entre las oficinas de inteligencia de los Estados miembros. Bien, en esa solicitud pues se tiene que especificar el objeto de la búsqueda, las razones, la naturaleza del procedimiento en que se está realizando esa investigación, detalles sobre la propiedad que se busca también, si son cuentas bancarias, si son inmuebles, barcos, yates, otros objetos de alto valor, y también las personas físicas o jurídicas que están, se supone que están implicadas en el caso. Me voy a fijar en cuentas bancarias, porque quizás estamos hablando de financiación del terrorismo. Bueno, siempre es necesario acudir al sistema bancario, de una manera o de otra. Por lo tanto, la investigación sobre cuentas bancarias es fundamental. Y ahora vuelvo a la diapositiva anterior sobre la diferente naturaleza de las oficinas de recuperación de activos. ¿Cuál es el problema? La policía, en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, por no decir todos, por si hay alguna excepción, posiblemente sean todos, no tiene acceso a la información bancaria. Necesita autorización judicial, la autorización del fiscal. Por lo tanto, esas oficinas de recuperación de activos que tienen naturaleza estrictamente policial no nos van a poder dar información sobre cuentas bancarias, normalmente. En un documento antiguo de la Unión Europea ya se decía que el acceso a la información bancaria es el principal reto al que se enfrentan las oficinas de recuperación de activos. En relación con eso decía además otra dificultad que pueden tener incluso las oficinas de recuperación de activos en las que exista un componente judicial o que por su naturaleza administrativa tienen acceso a la información bancaria, que es que en muy pocos países de la Unión Europea existe un registro centralizado de cuentas corrientes. Bien, seguimos en la fase de investigación, pero ya avanzamos un poco porque digamos, estamos en un momento intermedio entre la investigación y ya el procedimiento judicial, porque como veremos, aquí va a hacer falta la intervención de autoridades judiciales, aunque todavía estamos buscando los bienes. Vamos a hablar de las medidas de investigación bancaria que contempla el protocolo del año 2001 al convenio de la Unión Europea sobre asistencia judicial en materia penal. Primera medida, solicitud de información sobre cuentas bancarias. Y nos dice el convenio que todo Estado miembro deberá, bajo las condiciones que se establecen en el propio convenio, tomar las medidas necesarias para responder, determinar en respuesta a una pregunta enviada por otro Estado miembro si una persona natural o jurídica que es sujeto, que es sujeto de un procedimiento penal tiene o controla una o más cuentas de cualquier naturaleza en cualquier banco situado en el territorio del Estado miembro requerido y en ese caso facilitar todos los detalles de las cuentas identificadas. A mí me ha sucedido alguna vez, haciendo una petición de ese estilo, que el Estado miembro me ha dicho: no le puedo contestar porque no tenemos un registro centralizado de cuentas corrientes. Y yo le he tenido que contestar, pero es que, como dice también, por otra parte, el informe explicativo de este convenio, este artículo no le obliga a establecer un registro centralizado de cuentas corrientes. Le obliga a ser capaz de responder a una pregunta sobre si una persona tiene cuentas corrientes, si las tiene, y a decirme qué cuentas tiene. ¿Cómo lo va a conseguir? Es decisión suya, como Estado miembro, a la hora de cumplir el convenio. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora en España tenemos una base centralizada de cuentas corrientes. Pero antiguamente lo que se hacía, cuando la Fiscalía queríamos saber si una persona tenía o no una cuenta corriente, era enviar una pregunta a todos y cada uno de los bancos con oficinas establecidas en España. Es un sistema muy rudimentario y muy peligroso, porque es fácil que se pierda la confidencialidad. Pero es una manera que cualquier Estado, por pocos medios que tenga, tiene de cumplir con esta obligación, que es una obligación asumida internacionalmente. Tampoco me basta con que me diga, tiene cuentas corrientes, tiene tres cuentas corrientes, en este banco, en este otro y en aquel de más allá. Me tiene que facilitar todos los datos. El número de cuenta, qué tipo de cuenta. También vemos aquí que se habla de una persona que tiene o que controla Esto está relacionado con el segundo párrafo del mismo artículo, que dice que la información se extenderá, si se solicita, a la persona que tiene poderes de operar con la cuenta, que tiene capacidad de operar muchas veces. Siempre, cuando se trata de sociedades, luego hay una persona autorizada, que es el que realmente dispone del dinero. Los criminales nunca ponen el dinero a su propio nombre, lo ponen a nombre de sociedades, a nombre de familiares, pero muchas veces se reservan el poder de disponer sobre la cuenta. Bien. Y una cosa importante también, la autoridad que hace una petición de este tipo tiene que explicar por qué esa información es importante para su investigación y en qué se basa para creer que esa persona tiene alguna cuenta corriente en el estado requerido. Con esto lo que se trata de evitar es lo que se llama la phishing expedition. Es decir, yo si llevo una investigación sobre la asociación del terrorismo no puedo enviar una petición basándome en este protocolo a los restantes 27 estados miembros diciéndoles que me informen por si acaso, para ver si tienen algo. Tengo que ir siempre sobre una base concreta, es decir, un indicio, un inicio de prueba de que esa persona realmente tiene bienes en ese país, y luego tengo que explicar por qué esa información va a ser importante para mi investigación. Segunda medida de investigación bancaria, la información sobre operaciones bancarias. Normalmente es el paso siguiente. Una vez que yo sé que una persona tiene una cuenta corriente en el extranjero, lo que quiero saber, las operaciones que ha realizado en un determinado periodo de tiempo, que coinciden, pues pueden coincidir con el tiempo en el que yo sospecho pues que se ha estado moviendo el dinero que es producto de la actividad criminal. Y como dice aquí, pues también el estado requerido facilitará a los particulares de una cuenta bancaria especificada y de las operaciones que se han llevado a cabo durante un determinado periodo de tiempo, incluyendo, esto es muy importante, los detalles del emisor o del receptor de la operación, porque de lo que se trata es de ser capaces de seguir todo el recorrido del dinero de una cuenta bancaria a otra. No basta con que me digan el día 9 de febrero de 2017 desde esta cuenta se realizó una transferencia de 3.000 euros. Me tienen que decir, pero ¿a dónde se realizó la transferencia? Lo mismo, se recibió una transferencia, ¿de dónde se recibió? Y no basta con que me digan se recibió de Holanda o se recibió del Reino Unido, sino que me tienen que decir se recibió de la cuenta perfectamente identificada, con su IBAN, con su número internacional bancario, es decir, que yo pueda a continuación hacerle la misma solicitud a ese estado. Esto es muy laborioso, como decía antes, si hemos tardado un mes en tener los estados de operación y hemos visto que el dinero viene de otro país, vamos a necesitar otro mes para saber dónde viene y otro mes después con la información. Si nos movemos ya en el ámbito de Naciones Unidas, como decía antes, pues bueno, yo he tenido un caso recientemente, tuve que pedir la información a Nueva Zelanda, ha tardado un año. Y con que el delincuente ya ha hecho tres movimientos de dinero en estados no miembros de la Unión Europea, vamos a tardar 3 años en saber lo que ha pasado. Y el delincuente los ha movido en 3 días. Yo a veces pongo el ejemplo, cuando explico las dificultades de una investigación financiera, que se siente la misma frustración que siente una persona, o que sentiría una persona, que estuviera en un aeropuerto viendo que un avión despega y que le dan una bicicleta para perseguirlo. Bien, una cosa nos dice aquí, dice, esta obligación dice, solo se aplica en la medida en que la información esté disponible en poder del banco. Es evidente, si el banco no la tiene, no me la va a poder facilitar. Bueno, esto hay que ponerlo en relación con la directiva sobre blanqueo de capitales. Porque lo que me está diciendo es que esta información, los bancos tienen la obligación de conservarla durante al menos 5 años. Si yo pido operaciones de hace más de 5 años, el banco me puede decir, no las conservo. No conservo los justificantes porque no estoy obligado por la normativa europea. Esto cambia. En España la obligación es de 10 años, porque 5 años es un mínimo. Luego cada Estado miembro puede... Bien, igual que antes, ¿sí?, se impiden también las phishing expeditions. Una tercera medida, el control de las operaciones bancarias. También en este caso el Estado miembro tiene que ser capaz de controlar durante un periodo de tiempo las operaciones que se van realizando. Esta es una medida que sigue el modelo de las entregas vigiladas. Es decir, sabiendo que se está cometiendo un delito, en este caso, que se está financiando el terrorismo o que se están aprovechando los efectos del delito, no se corta inmediatamente su comisión, sino que se deja un tiempo para ver, como decía, a dónde va el dinero, cómo se está moviendo. Bien, ya los detalles técnicos se concretan entre las dos autoridades, puede ser a veces un control en tiempo real o día a día, o puede decir, me basta con que me mandes la información cada 15 días, cada mes, etc. Obligación de confidencialidad siempre en la práctica de estas medidas para que no se entere el cliente afectado ni, por supuesto, terceras personas. Volvemos a la norma que decía antes de la proactividad, es decir, si yo me doy cuenta de que hay otra información que es útil para el Estado requirente, se la facilito. Me han pedido datos sobre una cuenta corriente, pero yo sé que esa misma persona, la misma entidad bancaria, tiene otra cuenta corriente con mucho más dinero, que no ha aparecido, porque en el registro de la casa del criminal, por ejemplo, pues solo aparecieron papeles de una determinada cuenta corriente. Pues lo lógico, lo razonable, en este ámbito sería que se informe. Aparte de esta cuenta que me has pedido, existe esta otra cuenta que realmente es mucho más importante, ¿no? Bien, también está expresamente previsto el secreto bancario. En caso de que se rechace una solicitud, pues tenemos la posibilidad de acudir a Eurojust o incluso, bueno, pues enviarlo al Consejo para intentar encontrar una solución. El futuro, ya lo hemos visto, será la Orden Europea de Investigación. Contiene las mismas medidas de investigación bancaria, ampliadas a otros instrumentos financieros. Bien. Se habla también de confidencialidad, pero no hay una estricta referencia al secreto bancario o al envío de las del rechazo de las solicitudes al Consejo o sobre Eurojust. Bueno, vamos a la fase de reservación de los bienes que ya hemos localizado. Vale, ya hemos localizado cuentas corrientes, hemos localizado yates, coches, inmuebles. Queremos aprenderlos, impedir que el delincuente siga con ellos. Bueno, pues tenemos esta decisión marco de la que ya se ha hablado previamente. Contempla las reglas bajo las cuales un Estado miembro reconocerá y ejecutará en su territorio una orden de embargo emitida por otra autoridad judicial de otro Estado miembro en el marco de un procedimiento criminal. Esto es muy importante porque excluye todos esos supuestos que hemos visto antes de civil o de confiscation o de confiscación puramente administrativa, ¿no? Excluye, por ejemplo, las misure di prevenzione italianas, excluye el civil forfeiture del Reino Unido. Bien, tiene dos objetivos diferentes: asegurar la prueba, se ha hablado, o asegurar un bien que va a ser objeto de un ulterior decomiso. Como en todas estas decisiones marco que siguen el mismo patrón, hay una lista de 32 delitos en los que no se nos va a exigir que se demuestre la doble incriminación. Se transmiten directamente de una autoridad judicial a otra. Y aquí llega el problema: ¿cómo soy yo quién tiene que ejecutar una orden de embargo en otro país, en otro Estado miembro? Pues para esto tenemos una página utilísima, que es la página de la Red Judicial Europea. Muchos ya la conoceréis. Y aquí tenemos un apartado donde habla de instrumentos de reconocimiento mutuo. Aquí tenemos la orden de embargo. Y luego siempre tenemos el recurso a los puntos de contacto. Yo escuché una vez de un colega extranjero algo que desde entonces siempre que tengo oportunidad lo cuento, porque me parece que es muy interesante y muy útil, que se aplica a esto, se aplica a la asistencia judicial en general. Y es que durante mucho tiempo hemos podido pensar que el envío de una solicitud de asistencia judicial es el comienzo del camino de la cooperación entre autoridades de diferentes estados. Y en realidad es el final. Porque si lo enviamos sin más, sin habernos informado antes, de quién es la autoridad competente, de cuál es la ley interna de ese otro país, de cuáles son las dificultades que puede haber en su ejecución, nos podemos encontrar con que no llega a buen camino. Mejor es establecer antes contactos informales. Averiguar a través de los puntos de contacto de la red judicial europea cuál es la autoridad encargada de la ejecución, enviarle un email, hablar por teléfono, preguntarle, ¿te puedo enviar esto? ¿Voy a tener algún problema? ¿Te parece bien que te envíe el borrador y me dices si eso va a ser suficiente o hay que cambiar alguna cosa? Y una vez hecho eso, cuando se tiene la seguridad de que esa solicitud va a tener buena acogida, se envía. Tenemos también el recurso Eurojust en casos especialmente graves. Bien, la ventaja es que se tiene que dar una primera respuesta en el plazo de 24 horas. Hay motivos muy limitados y expresamente previstos para no ejecutar la orden, que bueno, pues se ejecuta y es recurrible, es decir, puede ser impugnada de acuerdo con la ley del estado de ejecución. Bien, y en la fase de ejecución tenemos también otra decisión marco de la que también se ha hablado, esta vez sobre el mutuo reconocimiento de decisiones de decomiso. También en este caso nos habla del marco de procedimientos criminales, con lo cual también están fuera todos los supuestos de decomiso civil. Contempla el decomiso tradicional, de los efectos y los instrumentos del delito, más el decomiso por equivalente, el decomiso del valor y el decomiso ampliado. Vuelvo a ver la lista de 32 delitos, también la transmisión es directa. Volvemos a lo de antes, también aquí tenemos la página de la red judicial, el recurso a los puntos de contacto, también aquí motivos muy limitados, ejecución conforme al derecho del estado de ejecución. Y una regla interesante es que, salvo en el caso de que el valor de los bienes sea inferior a 10.000 euros, en cuyo caso se lo queda todo el estado de ejecución, en los demás casos el producto que se obtenga de esos bienes se reparte a partes iguales, al 50% entre estado de emisión y estado de ejecución, lo cual es un incentivo también para pedir el reconocimiento de estas decisiones, porque a veces el estado que no tiene los bienes piensa, decir, bueno, total, si no voy a ganar nada, si eso está en otro país, dice, bueno, es que si consigues que se ejecute el decomiso, te vas a quedar con la mitad del valor de esos bienes, ¿no? Bien, ya en el campo muy práctico, razones que a veces se han utilizado para explicar por qué no se utilizan tanto, porque supongo que seréis conscientes de que se utilizan poco. Muchas veces los formularios de las decisiones marco de mutuo reconocimiento todavía estamos apegados a la clásica comisión rogatoria, ¿no? Y bueno, ¿cuáles pueden ser esos motivos? Que los formularios a veces se ven como muy complicados de rellenar, muy extensos. Yo comparto esta opinión, porque a veces una comisión rogatoria se puede redactar en tres párrafos y los formularios, el decomiso, no sé si son 12 o 10 páginas, o son muchísimas páginas que hay que rellenar con todo tipo de datos, ¿no? Bien, también pues que las formalidades a veces pues son innecesarias. Hay veces que no queda más remedio que acudir a los medios tradicionales. ¿Por qué? Por ejemplo, pues porque algún Estado miembro no los ha traspuesto, ya muy pocos, ya quedan realmente muy pocos Estados que no lo hayan hecho, porque no sabemos a qué Estado miembro concreto pues, hay que enviar el formulario o hay que enviarlo a varios Estados, o porque queremos al mismo tiempo no solo pedir información sobre una cuenta, el embargo de una cuenta corriente, sino que queremos pedir información sobre otros bienes que todavía no hemos identificado y hace falta pues, ese paso previo, o porque queremos pedir que se intervengan comunicaciones telefónicas o que se reciban declaraciones, y preferimos hacerlo todo en el mismo instrumento. Un caso muy, muy, muy particular que se da siempre en investigaciones financieras. Sabemos de la existencia de una cuenta corriente en otro país y queremos, por un lado, la información de los movimientos, que hemos visto que es una de esas medidas que contempla el protocolo de 2001, y queremos, al mismo tiempo, embargar el saldo que tenga esa cuenta. En línea teórica, lo que deberíamos hacer es una comisión rogatoria al amparo del convenio de 2000 y protocolo de 2001 para conseguir los extractos con las operaciones y el formulario de la decisión marco sobre embargo para embargar el saldo de la cuenta. Pero es poco práctico, porque la cuenta es única y porque lo ideal es que sea la misma autoridad judicial la que haga esto. Soluciones que tenemos: meterlo todo en una comisión rogatoria, con lo cual no usamos el instrumento de reconocimiento mutuo. Otra posibilidad: utilizar la decisión marco en su doble naturaleza de embargo o bloqueo de bienes que van a ser decomisados, el saldo de la cuenta, y de bloqueo, vamos, o conservación de prueba en cuanto a los extractos. Se podría... Pero bueno, esto para que se vea que siempre es... que es complicado a veces, ¿no? Saber a qué instrumento hay que acudir. Bien, a veces... no se distingue bien lo que va a ser objeto de decomiso y el dinero que se va a utilizar para pagar la indemnización a las víctimas. En sistemas como el español, por ejemplo, en el que se ejercita al mismo tiempo la acción penal y la civil en el procedimiento, esto no está muy claro. Y a veces los jueces españoles envían órdenes de embargo y dicen que es para pagar a los perjudicados por el delito. Automáticamente la autoridad requerida dice: no, para esto no sirve este instrumento. Muchas veces es una cuestión de saber explicar las cosas, porque si yo estoy persiguiendo una gran estafa y quiero que se recupere el dinero, ese dinero es al mismo tiempo el producto del delito y va a ser el pago de la responsabilidad civil. Dependiendo de que lo explique de una manera u otra, ejecutarán o no ejecutarán la orden de embargo. Bien, dificultades en la traducción, en algunos casos, ya hemos hablado de esto también, bienes en distintas ocasiones. Algunos Estados miembros todavía, en algunos casos, pueden invocar el secreto bancario para determinados datos, la ausencia de un registro centralizado de cuentas corrientes, y sobre todo pues la falta de experiencia de muchos fiscales en este campo, que no nos han enseñado, no nos han preparado para hacer este tipo de investigaciones financieras. Concretamente en las órdenes de decomiso, pues las diferentes reglas procesales, diferencias en la terminología, sobre todo en lo relativo a decomiso civil, decomiso sin condena, en fin, hay muchos términos que una vez los oye y no sabe lo que es, y bueno, a veces genera dificultades, sobre todo cuando se intentan explicar demasiado las cosas. Yo he visto dos casos, solicitudes a España de reconocimiento de decomiso civil, donde no existe el decomiso civil. Una procedente del Reino Unido, con una exhaustiva explicación acerca del régimen de decomiso en el Reino Unido, y por qué el decomiso civil, aunque no es un decomiso penal, pero puede ser ejecutado conforme al convenio a los convenios de blanqueo del Consejo de Europa. Respuesta de la autoridad española: decomiso civil no está reconocido en España, no se puede ejecutar. Otra solicitud procedente de Italia, un procedimiento de misura y prevención, donde no se explica absolutamente nada, se dice simplemente: queremos que se ejecute este decomiso acordado en el procedimiento de misura y prevención procedente del Tribunal Penal y Civil de Roma. El juez español dice: un decomiso procedente de un tribunal penal se ejecuta, porque no sabe que la misura y prevención son decomisos civiles. Bueno, no debería ser así. Bien, los procesos a veces son muy largos, también a veces hay dificultades. Pero la principal dificultad, ¿cuál es? Yo la resumiría en esto: la falta de confianza en los sistemas de otros países, a pesar de que en el plano legal todos hemos asumido que hay mutua confianza. Ya hablamos de mutuo reconocimiento, de que todos somos respetuosos con los derechos humanos, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Y luego, ¿qué pasa? Que muchas veces somos suspicaces o no nos fiamos. Pensamos: uy, este país, a saber para qué estarán investigando esto. Entonces hay que cambiar la mentalidad. De la misma manera que dentro del propio país, cuando uno recibe una orden de un juzgado de otra ciudad distinta, no piensa: bueno, los de esta ciudad, los de esta región, a saber, no. Estamos jugando en el mismo equipo. Se supone que todos buscamos lo mismo. Bien. Bueno, esto luego puede tener matizaciones, pero que, yo siempre pienso que un fracaso un fracaso del reconocimiento mutuo o de esta regla principal de la mutua confianza es que en todas las decisiones, ahora las directivas, se sigue estableciendo ese párrafo que permite delegar la ejecución cuando se sospecha que no se han observado los principios o los derechos fundamentales tal como aparece reconocido. No existe mutua confianza, porque si al final vamos a hacer siempre ese examen de las solicitudes que nos llegan de otro Estado miembro. Bueno, muy rápidamente, el Consejo de Europa, tenemos esos dos convenios que ya he citado. Importante saber que en el de 2005 están las mismas medidas de investigación bancaria que en el protocolo de 2001. Desgraciadamente, no lo han ratificado muchos estados. Todavía faltan muchos por ratificarlo. Y bueno, y algunos de los estados que uno puede pensar pues, que en principio va a ser más interesante investigar cuentas corrientes, pues no lo han ratificado. Suiza no lo ha ratificado, Andorra no lo ha ratificado, en fin, ha sido una serie de países, ¿no? Bien, y en el campo de Naciones Unidas, ya que sepáis simplemente su existencia, también porque también contempla muchas medidas de cooperación en el ámbito de recuperación de activos, de embargo y de comiso de los productos de delito, tenemos esta convención de las Naciones Unidas del año 99. Y ya sin más, pues agradezco la atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer.